Vendré otra vez. ¿Cuándo fue la última vez que usted escuchó una predicación de la segunda venida de Cristo? Vamos, rápido. ¿Cuándo fue la última vez? ¿Alguien? ¿Cuándo? ¿Cuándo fue la última vez que usted escuchó la predicación que Cristo viene pronto? ¿Cuándo usted escuchó una predicación diciendo muy pronto Cristo viene? ¿Saben? Dice la palabra de Dios: he aquí el Señor viene con sus santos millares a hacer juicio contra todos y a convencer a todos los impíos de entre ellos tocante a todas sus obras de impiedad que han hecho impíamente y a todas las cosas y todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Dice: alegraos los cielos y gócese la tierra, brame la mar y su plenitud, regocíjese el campo y todo lo que en él está. Entonces todos los árboles del bosque rebosarán de contento delante de Jehová, que vino, porque vino a juzgar la tierra, juzgará el mundo con justicia y a los pueblos con su verdad. Y se dirá en aquel día: he aquí, este es nuestro Dios, le hemos esperado y nos salvará. Este es Jehová a quien hemos esperado. Nos gozaremos y nos alegraremos, ¿en qué cosa? En su salvación. Viene el día, mis hermanos, el día viene, porque cercano está. Mis hermanos, la segunda venida de Cristo está a las puertas. No importa que lo hayamos escuchado el mensaje hace tanto tiempo atrás, se acerca a las puertas. Todos, mis hermanos, todo en la palabra de Dios es sumamente importante. Sin embargo, la gente necesita escuchar que Cristo viene pronto. ¿Saben por qué? Porque cuando usted sabe que Cristo viene pronto, usted tiene que cambiar su estilo de vida. Porque el tiempo se acerca, porque cuando venga no habrá segundas oportunidades. No hay segunda oportunidad. Porque hoy es el día de salvación, pues el día de mañana, mis hermanos, no sabemos qué va a suceder con nosotros. Hoy es el día de salvación. Él viene, sí, Él viene. Independientemente de lo que tú o yo pensemos o estemos planeando, Él vendrá en su momento propicio. Y mis hermanos, una de las verdades más solemnes y más gloriosas que revela la Biblia es acerca de la segunda venida de Cristo. Es acerca de la segunda venida de Cristo. Pero hablemos un poco de cosas que ustedes saben, conocen, pero quizás algunos no. ¿En qué forma vendrá Jesús? ¿Cómo vendrá Jesús? ¿Espiritualmente, como algunos predican? ¿O que algunos irán caminando juntos y uno será tomado y uno dejado? No, la forma de venir de Cristo será un evento personal. Dijo Hechos capítulo 1, versículo 11, en Hechos 1, 11. Los ángeles le dijeron a los discípulos, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado desde vosotros arriba en el cielo, ¿cómo dice? Así vendrá como le habéis visto ir al cielo. ¿Cómo se fue Jesús? Tomando la naturaleza humana, Jesús ascendió al cielo como un ser humano. Entonces dice la Biblia, ese mismo Jesús volverá por segunda vez. Ese mismo Jesús. Y de la manera que está establecido a los hombres que mueran una vez y después el juicio, así también Cristo fue ofrecido una vez para agotar los pecados de muchos y la segunda vez, escuchen bien, y la segunda vez sin pecado será visto de los que le esperan para salvación. ¿Cómo será visto? Dice, sin pecado. En otras palabras, la venida de Jesús será algo visible. No es algo que va a suceder en algún lugar y nosotros no lo veamos. Será algo, un acontecimiento nacional, mundial. Dice la palabra de Dios que como el relámpago sale allá, ¿lo verán dónde? En todos los lugares del mundo. Dice así Apocalipsis 1:7. He aquí que viene con las nubes y todo ojo, ¿qué cosa? Le verá. Todo ojo le verá. Y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra se lamentarán sobre él. Sí. Amén. ¿Cómo vendrá Jesús? En su gloria. Y entonces se mostrará la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra. Y verán al Hijo del Hombre que vendrá sobre las nubes del cielo con grande poder y gloria. Solo uno dijo amén. Como que nadie está contento acerca que Cristo viene pronto. Cristo viene pronto. Dice 2 de Tesalonicenses capítulo 1 versículo 7 al 10. Y a vosotros que sois atribulados, dar reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús del cielo con los ángeles de su potencia en llama de fuego para dar el pago a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales serán castigados de eterna perdición por la presencia del Señor y por la gloria de su potencia, cuando viniere para ser glorificado en sus santos y hacerse admirable en aquel día en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. ¿Qué cosa dice la palabra de Dios? Que el Señor vendrá. Y mis hermanos, hay razones de la segunda, razones por la cual viene el Señor por segunda vez. Y voy a tener que cortar bastante para poder terminar a las 2:15, porque quiero presentarles los dos grandes errores de Satanás en nuestro tiempo. Así que voy a cortar un poco cosas que ustedes conocen y saben. Algunas voy a mencionar. Por ejemplo, una de las razones por las cuales Jesús viene, dice la palabra de Dios, vendrá a resucitar a los muertos en Cristo Jesús. Dice Romanos 6:5, porque si fuimos plantados juntamente con Él, Romanos 6:5, a la semejanza de su muerte, así también seremos a la de su resurrección. Mis hermanos, la resurrección provee la base de nuestra esperanza. Si Jesús no hubiera resucitado, el mensaje de la segunda venida no existiría. Dice 1 de Pedro capítulo 1 versículo 3 y 4. 1 de Pedro capítulo 1 versículo 3 y 4. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos ha regenerado en esperanza, ¿cómo? Muerta, viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible y que no puede contaminarse ni marchitarse, reservada en los cielos. Ahora dice 1 Tesalonicenses 4:14, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Él a los que durmieron en Jesús. Amén, Oscar. Amén, Señor. Mis hermanos, esta es nuestra gran esperanza. Que aunque pasemos al descanso, ¿qué sucede? Al sonido de la trompeta, seremos despertados para recibir al Señor. Mis hermanos, cuando eso suceda, no saldremos como bajamos a las tumbas. Como dice el libro de 1 Corintios capítulo 15, versículos 51 y 52, ¿qué sucederá en la segunda venida cuando Jesús resucite a los que han pasado al descanso? Dice, he aquí, os digo un misterio, todos ciertamente no dormiremos, mas todos seremos, ¿qué cosa? Transformados en un momento, en un abrir de ojos, a la final trompeta, porque será tocada la trompeta y los muertos serán, ¿qué cosa? Levantados sin corrupción y nosotros seremos, ¿qué cosa? Transformados. Dice Filipenses 3:21. Y perdón, el que está en la computadora, quizás lo tengo para allá, para acá. Filipenses 3:21. El cual transformará el cuerpo de nuestra bajeza para ser semejante al cuerpo de su gloria, por la operación con la cual puede también sujetar así todas las cosas. Voy a pasar todo eso. Y quiero entrar, mis hermanos, a dos grandes errores de Satanás para nuestros días, por la cual nosotros estamos como estamos. ¿Saben? Satanás trata de mantener a la gente bajo su poder. Y créame que lo está logrando. Satanás trata de mantener a la gente bajo su poder por medio de dos grandes errores. Número uno, primer error. El primer error es la inmortalidad. ¿De qué cosa? Del alma. El mundo cree que cuando alguien muere, esa persona puede comunicarse con la gente después. ¿O no? ¿Que se fue dónde? Al cielo, si fue bueno. ¿Y si fue medio medio? Al purgatorio. ¿Y si fue malo, malo, malo? Al infierno. Mis hermanos, una enseñanza de Satanás está siendo predicada en las mismas iglesias cristianas. ¿Por qué? Porque este engaño satánico es un engaño de Satanás, pues los muertos nada pueden comunicarnos. ¿Qué pasa cuando, bueno, qué es lo que sucede cuando alguien dice que habló? Son espíritus de demonios los que hacen tal cosa. Dice 1 Timoteo 4:1. Empero el Espíritu dice manifiestamente que en los venideros tiempos algunos apostarán de la fe, escuchando a espíritus de error y a doctrinas de demonios. ¿Qué pasa cuando alguien muere, mis hermanos? Vamos, hablen conmigo. ¿Qué sucede cuando alguien muere? Vamos. ¿Qué sucede? Vamos, alguien que quiera decirlo en voz que los demás escuchen. ¿Qué pasa cuando alguien muere? Gracias. Dice el libro de Salmos, capítulo 146, versículos 4 y 5. Saldrá su espíritu, tomarás en su tierra, se tornará en tierra prácticamente. En aquel día perecerán sus pensamientos. Bienaventurado aquel en cuya ayuda es el Dios de Jacob, cuya esperanza es Jehová, su Dios. Les leo uno más. Eclesiastés 9, Eclesiastés 9, capítulo 9, versículos 5 y 6. Porque los vivos saben que han, ¿qué cosa? De morir. Mas los muertos, muchos saben. No, nada saben. ¿Por qué no saben nada? Ni tienen paga, porque su memoria es puesta, ¿en qué cosa? En olvido. También su amor y su odio y su envidia feneció ya, ni tienen ya más parte en el siglo en todo lo que se hace debajo de qué cosa, del sol. Eclesiastés 3, capítulo 3 de Eclesiastés, versículo 19 al 21. Porque el suceso de los hijos de los hombres, este versículo es bien interesante. Porque el suceso de los hijos de los hombres y el suceso de qué cosa, dígame, del animal, el mismo sucede. ¿Qué quiere decir eso? Ok, vamos, miren, dice, así mueren los otros, a una misma respiración tienen todos. Esto es muy clave. ¿Qué está diciendo la palabra de Dios? Que el mismo soplo que nosotros tenemos, tienen que, ¿quiénes? Los animales. Ojo, porque más adelante voy a enfatizar eso. Dice que no hay ninguna diferencia. Entonces, si una persona que, según dicen por ahí, va al cielo, quiere decir que también los animales van al cielo. Eric, dice la Biblia que el mismo soplo tienen. Entonces hay que esperar que también vuelva nuestro perrito que murió y nos venga y nos hable. Como en casas, se nos murió uno muy querido. Entonces, pero no ha regresado a hablarme. Mis hermanos, dice acá, porque todo es vanidad, todo va a un lugar, todo es hecho del qué cosa, todo es hecho del polvo, y todo se tornará en qué cosa, en el mismo polvo. ¿Quién sabe? Y esta es la pregunta, ok. ¿Quién sabe que el espíritu de los hijos de los hombres sube arriba y que el espíritu del animal descienda debajo de la tierra? Ahí está la pregunta. ¿Quién? ¿Quién no está conforme con lo que la palabra de Dios dice? Ah, porque alguno puede decir, no, es que es diferente. Ahí está la pregunta. ¿Quién rebate lo que la Biblia dice? ¿Quién? Pregunto. Eclesiastés 12, 7. Y el polvo se torna, ¿a dónde? A la tierra. ¿Cómo qué? Como era. Y el espíritu se vuelve, ¿a quién? A Dios que lo dio. Ah, entonces dice la gente, ahí está. ¿Para dónde se fue la persona? Para el cielo. Vamos a explicar esto. Recordemos algo. Que el ser humano es una combinación, o podríamos decir, es la combinación de polvo y qué cosa, y soplo de vida. Dice Génesis 2, versículo 7. Génesis 2, versículo 7. Formó pues Jehová Dios al hombre. ¿De qué lo hizo? Del polvo de la tierra. Y alentó en su nariz soplo de qué cosa, de vida. Ahora sí, viene la palabra clave. Y fue, ¿qué dice? Y fue un alma viviente. Mis hermanos, el error de Satanás que le ha hecho creer a la gente es que cuando una persona muere, esa persona es inmortal y que su alma vive después. Mis hermanos, error que tiene sus raíces en los años anteriores. Miren, el alma es una matemática. Polvo más, ¿qué cosa? Soplo de vida, igual a un alma viviente. ¿Qué sucede cuando alguien muere? Una resta. Polvo menos soplo de vida. ¿Cuál es la respuesta? ¿Igual a qué? No existe alma, no hay. Es como, por ejemplo, la luz. Y está el foco, la materia del foco. Y está la electricidad. Usted mira la electricidad. ¿Ah? Si alguien me apaga la luz, ¿me quieren decir para dónde se fue la luz? ¿Ah? Mis hermanos, es el ejemplo típico sencillo y práctico. Está la materia, que es el foco, y está la electricidad. Cuando se unen las dos cosas, ¿qué se forma? La luz. Pero cuando se desactivan las dos cosas, las dos, ¿qué pasa? ¿Dónde se fue la luz? ¿Ah? ¿Y a dónde se fue el espíritu entonces? El espíritu es el aliento, el soplo que Dios le dio como al ser humano, como a los animales. Pero eso no es la persona, esa no es el alma. ¿Están conmigo? ¿Me entiende? ¿O está complicado el asunto? La matemática y la resta. Tan sencillo, ¿verdad? Ok. Miren, les voy a leer una cita. Por aquellos que no están tan convencidos. Una cita del conflicto de los siglos. Espeluznante, dice el hermano Eric. Eric. Pero después, escúcheme, pero después de la caída, Satanás ordenó a sus ángeles que hicieran un esfuerzo especial para inculcar la creencia de la inmortalidad natural del hombre. Ah, ¿de dónde viene la inmortalidad del hombre? De Satanás. Le dijo a los ángeles una orden: vamos a inculcar esto en la humanidad. Miren lo que dice el conflicto de los siglos. Y después de haber inducido a la gente a aceptar este error, debían llevarla a la conclusión de que el pecador viviría en penas eternas. Mis hermanos, es por eso que se predica, y no importa qué tan mala sea la persona, se dice que el Señor la tenga en su santa gloria. ¿O no dice así la gente? Con respeto lo digo. ¿No lo dice así la gente? En parte porque ha creído al error. O en parte porque no conoce la verdad que tú y yo conocemos. Pero es un engaño, ¿de quién? De Satanás. Estoy predicando acerca de la segunda venida de Cristo, pero estoy enfatizando dos grandes errores de Satanás por la cual la gente no está prestando atención a la segunda venida. Una de ellas es, ¿qué dije? La inmortalidad del alma. Y miren, les voy a dar algunos datos. Esta doctrina ha sido enseñada muy generalmente y se encuentra aún incorporada en muchos de los credos de la cristiandad. Sí. Dice, la recibieron de Roma. Como de Roma recibieron también el segundo grande error que voy a hablar después, el domingo. Dice, la teología de moda presenta a los justos que fallecieron como si estuvieran en el cielo, gozando de la bienaventuranza y loando a Dios con lenguas inmortales. Sí, porque como la gente cree que son inmortales, entonces, ¿qué pasa cuando alguien muere? Si fue bueno, dicen, está en el cielo, ¿o no? Ok. Pero vamos a lo que dijo Ezequías. ¿Qué dijo Ezequías? ¿Cómo Ezequías vio esto? Dice Isaías 38, versículo 18 y 19. Isaías capítulo 38, versículo 18 y 19. Ahí está. Porque el sepulcro, dice acá, no te, ¿qué cosa? No te celebrará, ni te alabará la muerte, ni los que descienden al hoyo esperarán, ¿qué cosa? Tu verdad. El que vive, mis hermanos, el que vive, este te confesará como yo hoy. En otras palabras, ¿qué sucede? Que cuando alguien muere, ¿qué pasa? Se desintegra, se vuelve, ¿qué cosa? Polvo. Ok, ahora hablemos del segundo grande error, porque me queda poco tiempo. La santidad del sábado, el otro gran engaño de Satanás. La santidad del domingo. En realidad el domingo no tiene ninguna santidad. ¿O sí la tiene? No hay santidad del domingo. El día santo es ¿qué día? El sábado. El Creador lo instituyó, lo santificó, lo apartó para un uso sagrado, para comunicarnos con Él. Pero cuando yo voy a la biblioteca y a los estudios, dice, nosotros hemos transferido la solemnidad del sábado al domingo. ¿Qué es eso? ¿Quién se atribuye tales, qué podríamos decir, atributos de autoridad? Miren, con respeto y sin ofender a nadie, voy a decir lo que voy a decir. El sábado es el día del Señor. Gracias. Veo que me están poniendo atención ustedes. No hay un pasaje en la Biblia donde se ordene el cambio del sábado al domingo. Es más, yo le doy, ¿cuánto le damos, Eric? Ayúdame. ¿Cuánto le damos al que me trae, nos dé un texto donde diga que ahí está el cambio del sábado al domingo? ¿100? ¿Un millón? Un millón le damos entonces. Vendemos nuestras casas, nuestros carros, todo. Mis hermanos, miren, no estoy acusando a ninguna persona. Estoy hablando de una identidad, de una organización que la Biblia lo dice. Dice, por ejemplo, la mayor parte de la cristiandad observa qué día. Dígame, ¿qué día guardan las otras iglesias? El domingo. Ahora, antes de hablar de los protestantes, hablemos un poco de los católicos con respeto. Ellos en sus bibliotecas, en sus cosas, dicen abiertamente que ellos cambiaron el sábado, ¿a qué día? Al domingo. Y la pregunta que ellos mismos se hacen es, ¿cómo y por qué? Bueno, porque ellos tienen autoridad. Miren lo que dice. Dice así un artículo número 2 del Papa. El Papa tiene tanta autoridad y poder que puede, fíjense, modificar, explicar e interpretar las leyes divinas. Ustedes les pregunto, ¿a dónde en la Biblia está eso? ¿Usted puede encontrar eso? No, está en sus escritos. Dice, el Papa puede modificar la ley divina, siendo que su poder no es de hombre, sino de Dios, y actúa como vigerente de Dios en la tierra, quien le ha dado dicha autoridad. Interesante. ¿Usted ha leído eso? Miren, ellos mismos dicen lo siguiente: observamos el domingo en lugar del sábado porque la Iglesia Católica transfirió la solemnidad del sábado al domingo. Así de sencillo. Mis hermanos, nosotros decimos un así dice ¿quién? Jehová. No dice así dice el Papa o así dice la Iglesia. La Iglesia no tiene autoridad para cambiar nada de las cosas de Dios. Miren lo que dice, por ejemplo, el San Mateo, capítulo 5, versículo 17 al 18. Dijo Jesús, no penséis, el mismo Jesús dice, no penséis, mis hermanos, que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino a qué cosa, a cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que perezca el cielo y la tierra, ¿qué dice? Ni una tilde perecerá de la ley, ni una jota, ni una tilde, hasta que todas las cosas sean, ¿qué? Hechas. Ahora, ¿por qué los protestantes guardan el domingo entonces? Por lo menos los católicos dicen que ellos tienen autoridad para cambiar las leyes divinas. Entonces la pregunta que me hago es, ¿y los protestantes cuál es su argumento? Pues de una a otra manera reconocen a la Iglesia Católica y están siguiendo ¿qué cosa? El cambio de la ley que supuestamente han hecho ellos. Pero la pregunta es, ¿puede la iglesia cambiar eso? Vayamos a la profecía. Está predicho en el libro de Daniel, capítulo 7 y versículo 25. Miren, dice así: y hablará palabras contra el Altísimo. ¿Quién? Vamos, los que saben. ¿Quién iba a hablar palabras contra el Altísimo? El cuerno pequeño. ¿Y quién es el cuerno pequeño? El papado. Dice: y hablará contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en mudar los tiempos, ¿y qué cosa? Y la ley. Ah, es sencillo para distinguir quién es este cuerno pequeño. Dice: tratará de cambiar los tiempos. ¿Cuál es el mandamiento en la ley que marca el tiempo? Eric, el cuarto mandamiento. Usted le quita el cuarto mandamiento a la ley. ¿Y quién dio los mandamientos? Ya usted no sabe. Tratará. Es más, tratará. No está diciendo que se puede. Tratará, dice. Ahora dice: entregados serán en su mano hasta tiempo y tiempo y el medio de un tiempo. Ahora, vayamos a Apocalipsis capítulo 22. Y con esto estoy terminando. 22, versículo 18 y 19. Porque yo, ¿qué es la palabra protesto? Definamos esa palabra. Dice: yo protesto. ¿Usted sabe cómo son las protestas? Dice: yo protesto a cualquiera que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios pondrá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios, ¿qué dice? Quitará de su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Mis hermanos, Cristo viene pronto. Dos errores que la gente se ha creído: la inmortalidad del alma y la supuesta santidad del domingo. Dos errores que vienen del Satanás, llevados a cabo por una institución en la cual, mis hermanos, ¿saben lo que dijo Lutero acerca de esto? Voy a ver si encuentro lo que dijo Lutero. Dijo Lutero que esta doctrina acerca de la inmortalidad del alma, es una de aquellas muchas que son del estiercolero. ¿Estoy correcto, Ari, la palabra? Estiercolero romano. De ahí salieron esa enseñanza. ¿Qué quiere decir Lutero? Que es una enseñanza sucia, la palabra correcta. ¿Cómo nosotros podemos creer a eso? Miren lo que dice la palabra de Dios, y termino con esto ahora sí. Primera de Juan 3:2. Muy amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él apareciere, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Mis hermanos, que la esperanza de la segunda venida sea una realidad en nuestras vidas, y que podamos, mis hermanos, seguir al Señor. Porque los que creemos en esta esperanza, nuestras vidas son transformadas. Nuestro estilo de vida debe ser reflejado a la esperanza que nosotros tenemos. Que el Señor nos bendiga y podamos poner en práctica que el Señor viene, ¿cuándo? Pronto.